todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Hola amigos, estamos ya acomodándonos y aquí estamos muy contentos de nuevo de compartir con ustedes este excelente espacio de
Oigamos la Respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ.
Con nuestro lema,
comprender lo comprensible
es un derecho humano.
Gracias por la atención que nos prestan.
Hoy vamos a darnos cuenta si las cuevas de Vietnam son las más grandes del mundo.
Vamos a conocer quién inventó la rueda.
Y también vamos a enterarnos quién fue el cacique Diriangén.
Estas y otras interesantes preguntas y respuestas, gracias a ustedes que comparten con nosotros, oigamos la respuesta.
De inmediato tenemos la primera pregunta de un amigo oyente quien desde Managua, Nicaragua, nos hizo esta pregunta. ¿Cómo son y dónde están las llamadas cuevas de Vietnam? Escuchemos la respuesta.
Primero que todo, vamos a decirle que Vietnam es un país del continente de Asia. La mitad del territorio de Vietnam está compuesto de montañas y bosques con mucha vegetación. Y algo que ha llamado la atención del territorio vietnamita es la gran cantidad de cuevas y grutas que hay en algunas de esas montañas. Según lo que se ha logrado investigar, se sabe que algunas de esas cuevas son las más grandes y antiguas del mundo.
La cueva más famosa de todas es la llamada Han Sun Dung, que en español significa la cueva del río de la montaña. Esta fabulosa cueva o caverna está en el centro del país, en el Parque Nacional Phong Nha. Este parque contiene unas 300 cuevas, de las cuales solo 20 se han podido investigar.
Pues bien, la cueva del río de la montaña, reconocida por los científicos como la más grande del mundo, fue descubierta por casualidad en el año 1991 por un campesino que andaba de cacería. Se cuenta que esa persona se sorprendió al sentir una brisa y el murmullo de un río que venía de una grieta en medio de una pared de piedra. Como pudo, entró por la grieta y para su asombro encontró un enorme espacio lleno de bruma y vegetación.
El hombre corrió a su aldea a contar a los demás acerca de su descubrimiento, pero cuando regresó al lugar no pudo encontrar la grieta entre la espesa vegetación. Fue hasta el año 2009 que un grupo de arqueólogos ingleses organizó una expedición que finalmente pudo llegar hasta la cueva y hacer un recorrido por el lugar.
Dentro de la gigantesca caverna descubrieron un ambiente que les hizo imaginar la época de la prehistoria. Allí había selvas que pudieron desarrollarse gracias a dos agujeros enormes por donde entra la luz del sol. Esos agujeros aparecieron cuando se derrumbaron algunas partes del cielo de la cueva.
También observaron un río subterráneo y las estalagmitas más altas que se han encontrado en el mundo, de casi 70 metros de alto. Las estalagmitas son como agujas de piedra que se van formando debido al goteo constante de sustancias químicas que al caer se van endureciendo.
La cueva Han Sun Dung mide más de 9 kilómetros de largo y algunos tramos tienen hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho. Sin embargo, vamos a contarle que algunos especialistas consideran que es muy probable que la cueva sea mucho más grande, ya que aún hay partes sin explorar. En el año 2019, un grupo de buzos descubrió un canal subterráneo que conecta a esta cueva con otra cueva de gran tamaño, lo que confirmó la idea acerca de su verdadera medida.
Otra de las cuevas más famosas de Vietnam también está en el Parque Nacional Phong Nha y la llaman la Cueva Paraíso y mide aproximadamente 7 kilómetros y 700 metros de largo. También tiene un río subterráneo y también está llena de formaciones rocosas con apariencia de agujas.
Según dicen los que han visitado este lugar, es difícil decir con palabras el asombro que produce caminar por los senderos de esta caverna. La antigüedad y maravillosas formas de piedra que hay dentro de estas cuevas han hecho que el Parque Phong Nha fuera seleccionado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Carlos Guzmán de Costa Rica, ese famoso cantautor, describe en diferentes comunidades de este país, Costa Rica, las costumbres en cada uno de estos lugares. Costa Rica baila y canta.
Cuatro chiquitas inditas de telire y de bribri, mientras la gente de Cañas, de Nandayura y Bolsón, se preparan una fiesta con el vino de Collor. En la zona de Los Santos, Río Conejo y San Gabriel, hay tamalitos calientes y arracache pa' comer. Por el lado de Tucurrique se pone bueno el fiestón, cuando están los pejibayes con jarrete en el hoyón. Costa Rica baila y canta con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. Con el compás del calipso se desborda el carnaval. Limón y Puerto Viejo en Matina y en Batán. Una paella de chicharrones se cocina en Puriscal, y una chiquilla preciosa de Tabarcia va a cantar. En el parque de Zarcero, entre figuras de ciprés, baila un viejillo descalzo que hasta vuela con los pies. Y para rezarle a la Virgen en Cartago y en Cachí, se cocina una olla de carne con chayote y con ñampí. Costa Rica baila y canta con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. La llanura que eleva imponente al arenal, suena el himno de San Carlos, melodía tradicional. O cuando vienen los santos saludando a San Ramón, se pone alegre el gentío con respeto y devoción. En un salón de paso ancho se deslizan sin parar, con brinquitos de swing criollo todos salen a bailar. Y por los campos de Heredia, en Parrita y Miramar, bailan y cantan los ticos a este terruño de paz. Costa Rica baila y canta con alegría y pasión, y con unos buenos gritos que salen del corazón. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña. Costa Rica baila y canta de la playa a la montaña.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
Oigamos la respuesta.
Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos.
También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Tenemos la consulta del señor José Ángel Morales Mora, Nos escribe desde Heredia, Costa Rica, y nos pregunta: ¿será cierto que las guayabas tienen bastante hierro? ¿Cuál es la mejor forma de comer esta fruta? Escuchemos la respuesta.
Como todas las frutas, la guayaba contiene vitaminas y minerales que resultan buenos para el organismo. La guayaba tiene mucha vitamina A y las vitaminas B1 y B2. Además, según la opinión de algunos nutricionistas, la cáscara de la guayaba contiene más vitamina C que la naranja. La vitamina C ayuda a reparar tejidos del cuerpo y a fortalecer el sistema inmune que nos defiende de enfermedades.
Esta sabrosa fruta, la guayaba, también tiene potasio, una sustancia muy útil para quienes padecen del corazón, de diabetes y de presión alta. Pero vamos a decirle que según los estudios que se han hecho, la guayaba contiene muy poco hierro.
Ahora bien, la mejor forma de comer guayaba es cruda o en refrescos, porque así conserva todas sus vitaminas, pero también se puede comer cocinada en forma de mermeladas o de atol.
Sin embargo, es importante advertir que comer mucha guayaba puede producirles diarrea y dolor de estómago a algunas personas debido a la cantidad de fibra que tiene.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Roger Loaiziga nos envió un WhatsApp desde Carazo, Nicaragua, con esta petición. Quisiera que hablen un poco del cacique Diriangén de Nicaragua. Oigamos la respuesta.
Diriangén fue un cacique y guerrero chorotega que gobernó lo que hoy en día son los pueblos nicaragüenses de Nandaime y Diriamba. La historia del cacique Diriangén se conoce gracias a los escritos de los primeros conquistadores españoles que llegaron al territorio nicaragüense. Uno de ellos fue Gil González Dávila, quien llegó a esta región en 1523. González Dávila escribía cartas y hacía mapas donde registraba todo lo que encontraba en su camino. Todos esos documentos los enviaba al rey de España.
Fue en una de esas cartas donde Gil González Dávila mencionó al cacique Diriangén y la majestuosidad con la que se había presentado ante él. Según el escrito, Diriangén llegó acompañado de 500 hombres y 20 mujeres. Todos ellos iban finamente vestidos y llevaban animales como chompipes y piezas de oro que le entregaron a los españoles. En esa oportunidad, Gil González le explicó a Diriangén cómo otros caciques habían aceptado el cristianismo y la servidumbre al rey español y le pedía que hiciera lo mismo. Diriangén le solicitó 3 días para analizar su decisión junto a sus sacerdotes y el pueblo.
Pasados esos 3 días, el cacique Diriangén decidió enfrentarse a los españoles, quienes finalmente fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la zona. Dicen que Diriangén murió en la batalla, pero otros afirman que murió arrojándose desde un cerro.
Con los años, la historia de Diriangén fue tomando cada vez más importancia y se crearon leyendas acerca del guerrero. Y aunque no hay pruebas de muchas de esas historias, son una muestra de la valentía y espíritu de lucha que tenían los indígenas de nuestras tierras.
El sonido de las tumbas, güiro y otros instrumentos hacen la introducción a la siguiente canción de Café Huancasco de Honduras, donde nos cuenta que todas las miradas transmiten todo tipo de sentimientos. Escuchemos la canción Chiquitita.
Que una mirada no dice nada, no dice nada. es que no he visto tus ojos cuando me hablas enamorada? ¿Quién dice que una mirada no cura nada, no cura nada? Es que no he visto el milagro de tus ojitos en madrugada. Y hoy te recordé desnuda diciendo vete a la marcha, allá donde el pueblo necesita un canto de esperanza. Cántale canciones de amor, pero de amor a la patria. Alza en la trinchera el fusil que llevas en tu garganta. Ay, 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 chiquitita, ven pa' acá. Ay, 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 chiquitita, canta más. Que un beso no es o no puede ser curador de heridas. Es que con tu boca nunca le han convertido en rosa la espina. Quien dice que un buen soldado no debe estar, no debe estar, no debe estar. Nunca enamorado. Es que no cuenta los días que le faltan para estar a tu lado. Ay, ¿y quién es valiente como para repetirse a diario? Que el amor en tiempos de odio no es revolucionario. Es que nunca le ha hecho falta o se le echó larga la espera para ver a su amor lejano en estos tiempos de guerra. Ay, 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 chiquitita, ven pa' acá. Ay, 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 chiquitita, canta. Recordé tu voz desnuda diciendo vente a la marcha, acá donde el pueblo necesita un canto de esperanza. Cántale canciones de amor, pero de amor a la patria. Alza en la trinchera el fusil que llevas en tu garganta. Ay, 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 chiquitita, ven pa' acá. Ay, 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 chiquitita, canta.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
Oigamos la respuesta.
Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos.
El señor José Ángel Morales Mora nos escribe desde Heredia, en Costa Rica, y pregunta, ¿cuántos años puede vivir una cebra? Oigamos la respuesta.
Las cebras son animales que pertenecen a la misma familia de los caballos y los asnos. Las cebras son originarias de África y se distinguen por las vistosas rayas verticales color blanco y negro que cubren su piel. Las cebras llegan a vivir hasta 25 años o más. Prefieren estar en llanuras abiertas y sabanas, donde se les puede ver recorrer las planicies en grupos de distintos tamaños.
También vamos a contarle que cuando una fiera ataca a una cebra, esta se defiende a mordiscos y a patadas y es experta en huir. Esta misma actitud para defenderse de los enemigos hace que sea muy difícil domesticar a las cebras. La hembra tiene solo una cría cada vez, y desde que nace la pequeña cría ya tiene las características rayas en la piel.
Hace muchos años, la cebra estuvo en peligro de extinguirse porque la cazaban por su carne y por su piel. Actualmente, la población de cebras ha aumentado en África debido a que se encuentra protegida en los parques nacionales.
Bien, vamos a la música. México, tierra de grandes artistas. La hija de la legendaria Amparo Ochoa, Ana Inés Ochoa, conocida como La Rumorosa, interpreta Antes de que nos olviden. Y en su letra dice, no andaremos de rodillas, que el alma no tiene la culpa. Con ustedes, La Rumorosa, Antes de que nos olviden.
Haremos historia, no andaremos de rodillas, el alma no tiene la culpa.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia?
Oigamos la respuesta.
Siendo solidarios, es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene.
Continuamos con ustedes, nuestros muy estimados oyentes. ¿Quién inventó la rueda? Pregunta del amigo oyente José Baudilio Hernández, que nos ha enviado un WhatsApp desde El Salvador, y esta es la respuesta.
En realidad no se sabe exactamente quién inventó la rueda, pues es un instrumento que los seres humanos han usado desde tiempos muy remotos. Los datos más antiguos que se tienen del uso de la rueda son de hace unos 6.000 años. Se trata de un torno de piedra para fabricar vasijas de barro que fue encontrado en Mesopotamia, donde actualmente se encuentra el país de Irak.
Curiosamente, fue hasta unos 500 años después que se pensó en usar la rueda para algo distinto. Nos referimos a las carretas para transportar cosas. Esto se sabe por un dibujo hecho por los sumerios que se encontró también en Mesopotamia, en donde se puede ver un carro jalado por caballos. Y en lo que hoy en día es Polonia y Alemania, también se hallaron dibujos en vasijas de cerámica muy antiguas, en las que también se ven carretas y carretones tirados por animales.
Pudiera ser que la idea de usar la rueda les viniera a los hombres de tiempos remotos al ver rodar el tronco de un árbol por una pendiente. Es posible que por eso comprendieran que era más fácil mover cosas pesadas por medio de troncos bien redondos colocados por debajo de ellas. Después, tal vez descubrieron que las rodajas de esos troncos podían servir para que las cosas rodaran o se movieran con facilidad. De esta manera, construyeron las primeras ruedas y las primeras carretas.
Con el tiempo, el invento de la rueda apareció en otras regiones como Egipto, la China y Europa. Indudablemente, la rueda fue una de las creaciones más importantes de la historia. Este sencillo instrumento permitió un gran adelanto en la humanidad. Gracias a la rueda se pudo mejorar el transporte de las personas, de mercadería, construir máquinas de toda clase y un sinfín de aparatos más.
Vamos a compartir una reflexión al final de nuestro programa. Valiente con el fusil y fiero en la batalla, el legendario Emiliano Zapata de México dijo: "La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos".
Programa B Control 18.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.